Hombres.
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 Un podcast.
Un podcast
sobre masculinidades.
Equipo.
Oh, buenas tardes equipo, porque por ahí lo están escuchando en otro horario. ¿Cómo estás, Carla?
¿Cómo estás, Nico?
Esto es Hombres, un podcast sobre masculinidades.
Yo soy Carla Farinola.
Y yo soy Nico Granato.
Así que, bienvenides.
Claro, otro episodio más, otro... qué lindo estar acá de vuelta.
Sí, la verdad que sí, tenemos mucho para decir hoy, mucho para contar, una entrevista espectacular.
Sí, porque hoy vamos a hablar de sexualidad.
Gran tema.
Gran tema, sí. Que lo veníamos ahí con muchas ganas de hacerlo hace un tiempito y encontramos a alguien que nos ha ayudado un montón con esto.
También los escuchamos un poco a ustedes, hicimos una encuesta.
Sí.
Que la verdad que tuvimos muchas respuestas, nos sorprendió, nos alegró mucho y tenemos mucho y que, para decir al respecto.
Que nos dieron que pensar también.
Total. Sí, muchas gracias a todos los que respondieron.
Así que vamos a estar hablando de algunos aspectos sobre la sexualidad porque es algo como muy amplio y muy grande, pero eso... Sí, vamos a ir reflexionando un toque.
¿Qué es la sexualidad, Nico?
No tengo ni idea. ¿Qué decís vos?
Buena pregunta. Yo tampoco tengo idea. Creo que es como que hay que ir encontrando un concepto que nos sea útil. Pero entiendo que está bueno pensarlo como culturalmente y no tanto como en el acto en sí mismo.
Sí.
Porque como que inevitablemente nos puede definir en un montón de aspectos, ¿no?
No solo ponerla, digamos, como claro, que no, abarca no solo... un montón de aspectos de la vida.
Sí, sí, absolutamente.
Pero bueno, vamos a...
Por suerte tenemos a alguien que tiene las cosas un poco más claras.
Sí, si querés vamos a ir presentándolo, que es Santiago Gruiz Díaz. Y bueno, que se presente él, ¿no?
Tengo 27 años recién cumplidos. Soy licenciado en psicología, recibido por la Universidad de Buenos Aires en 2019. Luego en 2020, a lo largo de toda la pandemia, hice... el posgrado en Sexología Clínica en Fundación Foro, luego una diplomatura en la Universidad de San Martín en Educación Sexual Integral, el Instagram que manejo, Sexoterapia OC, donde básicamente creo información, creo contenido y divulgo mucha de la ESI que mucha gente no puede acceder o que no tiene o no le cumplen el derecho que merece.
Bueno, ahí está Santi presentándose. Pueden ir a su Instagram, que es sexoterapiaoc. Y está muy piola todo el contenido
sí,
que hace.
Sí, la verdad que tiene muchas cosas muy interesantes, muy copadas para ir pensando. Y ya que estamos, tenemos chivo nosotros.
Sí, por supuesto.
Nos pueden seguir en Hombres Podcast.
Sí.
Y formamos parte del Baído, que es el Baído también. Pueden encontrar todas sus demás producciones que están muy buenas también.
Claro, ahí es donde subimos la encuesta y donde vamos a ir subiendo otras cositas para que vayan participando. Porque acuérdense que esto es un espacio de reflexión en conjunto.
Colaborativo para hacer el mundo un poco mejor.
Claro. Ahí no lo habíamos dicho.
¿Viste? Te olvidaste.
Me olvidé. En la medida de lo posible, siempre.
Claro,
no,
siempre
porque
en la
tampoco,
medida
de lo posible. Tampoco, bueno, vamos a empezar. Nos surgieron muchas, pero muchas preguntas para hacerle a Santi.
Sí, pobre Santi, gracias por tu paciencia y por la ayuda, la verdad que todo lo que dices.
Que igual hicimos un recorte impresionante porque le llegaron una cantidad ínfima de las cosas que nos han ocurrido. Pero una de las primeras dudas que nos surgió sobre esta presión que se genera en los varones, sobre todo, de la iniciación sexual. Y nos decía lo siguiente.
Creo que tanto mujeres como varones, en términos binarios, padecen demasiado la exigencia que la sociedad tiene para con el tener que tener sexo con esta primera vez. Ni hablar de lo que pesa el concepto de virginidad en los adolescentes, porque hoy por hoy la mayoría de las personas suele tener su primera experiencia sexual, por lo general es en la adolescencia, y te diría cada vez en... menor edad, es decir, hoy personas de 13, 14 años ya tienen sexo o ya tienen experiencias parecidas al sexo, como puede ser una masturbación compartida, como puede ser sexo oral o lo que sea. Y creo que también en una etapa tan delicada como la adolescencia, donde las comparaciones y el pertenecer implican, creo que tienen sus connotaciones, por supuesto, negativas. Y la más primaria es sin duda el no pertenecer. Y por eso lo mencioné antes, creo que se pertenece o no a un estatus o a un un orden de cosas cuando tenés una experiencia sexual o cuando no. Y ni hablar de una historia cultural en la que hasta no hace mucho a los varones se los llevaba a debutar, ¿no? Con lo que eso implicaba, porque había que hacerlo. Y hablamos de sexualidad en una ronda de amigos y lo primero que preguntamos es, ¿cómo que no coges? ¿O cómo que hace 2 semanas que no tenés sexo? ¿Cómo aguantás, no? Y hay gente que está años sin tener sexo, porque no es prioridad, porque no pudo, por un montón de historias. Entonces, si eso lo volcamos a la primera vez, entre comillas, imagínate el peso que tiene, ¿no?
Bueno, ahí estábamos escuchando un poco la reflexión. ¿Sabes qué se me vino a la cabeza? Las películas, sobre todo la primera de American Pie.
Es re esa,
¿viste? Esa presión tienen los flacos, hacen cualquier cosa con tal de tener su primera vez y que sea antes que los demás para no ser el último. Sí, re esa.
Sí, además es algo. Las películas son muy divertidas, igual. Pero creo que es algo que te acompaña toda la adolescencia, como que no. Es muy difícil esquivarse de esa presión por coger o no coger.
Claro,
y es
aparte,
como decía él.
Es como eso, te lleva como a incluso a situaciones de donde el chabón termina abusando o insistiendo, rompiendo mucho las bolas porque, nada, quiere ponerla por la presión. O sea, la presión que se siente, sobre todo, bueno, yo como varón lo viví, ¿no? De tener que tener sexo para, nada, para pertenecer a cierto grupo de los que sí tuvieron sexo y es como, wow.
Sí, sí, absolutamente. Sí. Y también creo que tiene un poco que ver con cómo funcionan los estereotipos, ¿no? Que se refuerzan también a la hora de tener relaciones sexuales. Esto de que los hombres siempre tienen que ser como la parte activa, de proponer, de velar.
La conquista.
Claro, todo lo que es el acto de conquista, en la encuesta lo mencionaron también en alguna de las respuestas, como que es bastante agotador, tipo hacerse cargo de ese lugar de, bueno, tengo que tener el papel activo, mientras nosotras mujeres capaz es como, bueno, lo más dócil, lo más, bueno, pasivo, acepto, no acepto. La verdad que son como muchas cosas que venimos internalizando desde más chicos y chicas. Cuando vamos creciendo y llegamos a esta etapa es como un montón de información, ¿no?
Sí.
Para procesar.
Bueno, lo siguiente que le preguntamos a Santi, ya también tiene que ver un poco con la adolescencia, con el sexo, es la función del porno como pedagogía, ¿no? Como esto que se dice mucho.
Sí, como vehículo de conocimiento también, como un lugar donde se aprende, por así decirlo, o cómo opera cuando uno es adolescente y está iniciando en todo el terreno sexual, y esto es lo que nos dijo.
Yo creo que el porno, si bien sí puede funcionar como una pedagogía, porque sin duda instruye normas, formas de desear o experimentar o concebir a la sexualidad propia y a la del otro. Últimamente escucho que se habla mucho, y es una opinión súper personal, de que el porno es malo, de que está mal, o que es casi que te diría un demonio. Y si bien sí está bueno cuestionarnos el porno mainstream y las nuevas formas de crear pornografía, el porno feminista, y en estas nuevas maneras de crear un contenido erótico audiovisual que incluya a todos los cuerpos y a distintas formas de expresar la sexualidad. Como sexólogo creo que una práctica más en una pareja puede ser, o en un vínculo, puede ser el ver porno juntos. Ahora, así como la monogamia no es un problema, sino la gente disfuncional que habita la monogamia y que se maneja dentro de la monogamia sin valores. También creo que el porno no es malo, el porno es un arte más. El tema es que se ha usado muy mal, se ha interpretado muy mal, y por supuesto el porno mainstream puntualmente ha vendido un estereotipo de cuerpo y de actividad que está mal. Y sí, sin duda hay gente que ve porno donde hay violaciones o donde hay 5 personas teniendo sexo con una mujer a la que casi que someten, y sin duda eso puede generar una cultura o una manera de desear que sea totalmente disfuncional. Pero también hay que decirlo, eso se puede revertir. Eso depende, para mí, entender mucho más de los valores que tengan esos varones que ven ese porno que el porno en sí. Porque yo le puedo mostrar a un chico cómo mato a alguien y no por eso va a salir asesino. Entonces, pensar esta linealidad entre el porno como algo que, te diría, hipnotiza a los pibes, no estoy de acuerdo. Creo que hay que educar a los varones en una educación sexual integral que incluya el porno y no que lo demonice. Algo así como, bueno, ¿vas a ver porno? Bárbaro, ¿qué porno estás viendo? ¿De dónde lo estás viendo? ¿Qué pensás de esto? Pero claro, como de eso no se habla, entonces el porno y la imaginación de los pibes se encuentran en una combinación súper disfuncional, que puede terminar mal o no siempre.
Súper interesante porque nosotros veníamos con una idea de lo que por ahí nos podía llegar a decir. Y
fue otra cosa.
Pero sí, está buenísimo.
Pero para bien, al contrario, para mí fue como súper constructivo todo lo que dijo. Y al menos personalmente me sacó un poco como de... O sea, no acordando completamente con lo que dijo, pero como salir un poco de esta idea de cómo funciona como pedagogía.
Sí.
Y capaz entender que es verdad que no es tan lineal. Y esto que dice él, como que el porno que es más mainstream es una cosa y después hay como una diversidad dentro de todo lo que es el porno y cómo funciona para las personas que lo ven, es interesante. También teniendo en cuenta que la aposta es que se empieza de bastante chico a ver porno, en líneas generales. Por lo menos en la encuesta que hicimos, la mayoría de las personas dijo que era entre los 14 y 17.
Sí.
Y es como... como una edad donde sos súper vulnerable a lo que consumís, ¿no? A cómo eso te va moldeando para después. Y creo que es un poco eso.
Sí, de hecho, incluso hay gente, mucha gente que nos dijo que empezó entre los 10 y los 3. O sea, muy chicos. Que igual es otro debate también si está bien que a un niño tan pequeño acceda al porno. Obvio. Pero... sí, aparte esto que me hizo pensar, ¿no? Nosotros como comunicadores sociales ya estamos debatiendo teorías y cosas, pero es verdad, sí es verdad que el porno es algo,
es un reflejo de la sociedad,
de la cultura,
es como lo que construye.
Y es un poco, entonces, sí, para mí, entonces es como que, claro, es como, bueno, si podemos cambiar esas prácticas para mejor, más allá de que consumamos o no porno, está bueno, ¿no? O sea, replantearse qué están consumiendo, por lo menos, es un montón.
Sí, sí, total. Además también, o sea, me parece que no podemos entrar en la discusión porque no sirve para nada de entrar y si es bueno o es malo, sino tipo, ¿cómo hacemos algo que nos sirva y que sea funcional? Me acuerdo que estábamos viendo una entrevista preparando esto.
Sí.
Y un sexólogo decía que está muy bueno porque algunos videos, si te pones a buscar, son como, tipo, clases. Esto funciona así, ¿te acordás?
Claro, sí.
Así se hace un sexo oral, tipo, como cosas así que decís, bueno, tal vez a alguien le sirve y es una herramienta para hablar de algo que no se habla tanto y es como, puede ser un complemento de otras cosas.
Total, no, nos dio otra perspectiva sobre las cosas, así que está buenísimo.
Me parece que está muy bueno.
Y con respecto a esto de las expectativas, que lo linkeamos con el porno porque bueno, hablamos de eso, de la pedagogía, de cosas que se enseñan mal, hay ciertas expectativas que se hay que cumplir siendo varón en el sexo.
Sí.
Y le preguntamos a Santi.
En sexología siempre hablamos de ansiedad de desempeño, como aquel tipo de ansiedad que se caracteriza por dispararse cuando en las prácticas sexuales, y en especial en los varones, existe mucha expectativa y mucha obligatoriedad, ¿no? Como yo dependo, yo tengo que estar a la altura, yo dependo de mi pene o dependo de ciertas circunstancias que tienen que darse. Y si no, bueno, me tomo un Viagra. Si no, bueno, me hago una paja antes y después seguro que se solucione. Y la verdad es que claramente no. Y creo que los condicionamientos e inseguridades que tienen los varones a la hora de tener relaciones sexuales mayoritariamente pasan por este lado. Pasan por el lado de sentirse presionados, de sentirse teniendo que estar a la altura de algo. Sin dudas, el porno tiene mucho que ver cuando no ha sido bien instruido o bien consumido, o correctamente consumido, o uno mismo no ha tenido la educación que merece. Y después de eso, sí, encontramos muchos resultados negativos, como puede ser una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, pero también hay cuestiones culturales como el tamaño del pene o mi aspecto físico, si estoy más gordo, si estoy menos gordo, si soy más alto, si soy más petizo. Y sin duda eso no es simplemente algo que los varones hemos perpetuado, sino algo que la sociedad misma ha impuesto. Como que el varón alto de 1,75 m, de espalda grande, morocho, es más lindo que el chico petizo, morocho y medio gordito. Todo esto son representaciones socioculturales de un cuerpo que es hegemónico y otro que no, que por supuesto genera un montón de consecuencias en la cama. La mayor hoy, a mi entender, la mayor inseguridad de los varones hoy no pasa solamente por el pene, sino por este deber, ¿no? Por este tener que estar a la altura de... Cito un fragmento del texto de O'Connell que se llama Educando a los Muchachos. Es algo muy interesante, que es que las masculinidades son las formas como las sociedades interpretan y usan los cuerpos masculinos, y por tanto las feminidades se construyen activamente en vez de ser algo que simplemente se recibe. Y cuando hablo de autorreferencial me refiero a que socialmente vamos moldeando lo que permitimos que se llame masculinidad. Entonces hay infinitas formas de ser masculino. Una de ellas es la que yo suelo llamar como autorreferencial, y está compuesta por todos aquellos varones que se ponen por delante de sus vínculos sexoafectivos cuando algo, por lo general negativo, ocurre y les cuesta mucho entender que ellas no le hicieron algo a ellos adrede, ni ellos algo mal, por supuesto en términos heterosexuales y cisgénero. Y eso sin decir que a veces son incapaces de pensar a priori que quizás ellas también, o sea, tuvieron un mal día, o no tiene que ver con sus egos. Y esto de ponerse siempre por delante y ser el que hizo algo mal o el que no le funcionó algo, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que decía antes en la pregunta anterior, y creo que tiene que ver también con cómo impacta el machismo en las relaciones sexuales. Cómo nos impacta a nosotros, los varones, y de qué lugar nos ponemos a la hora de tener sexo, a la hora de evaluar una consecuencia negativa, de no poder entender que ellas también tienen un mal día o ellas también tienen sus propios tiempos. Incluso la respuesta sexual humana no es igual en varones que en mujeres, por supuesto hablando en términos cisgénero. Y educar al varón en este sentido yo creo que pasa por la necesidad, sin duda imperiosa, de no ser egoístas, en el sentido de que ahí donde se es egoísta no se es empático. Y eso no tiene por qué ser una consecuencia negativa. No es que yo, porque yo te diga que fuiste egoísta, no voy a tener sexo más con vos. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a apostar a la comunicación.
Yo creo que lo más interesante es hablar un poco de eso de que no estoy yo solo en una relación, ¿no? Después sí. Esto que habla él del egoísmo, como que no solo desde un lugar como solo desde el placer, sino como entender que al otro le pueden estar pasando un montón de cosas, además de estar físicamente conmigo, y poder empatizar desde ese lugar a la hora de mantener cualquier tipo de experiencia o vínculo sexual.
Sí, la comunicación es súper importante siempre. Es como, si tenés todo charlado, va a ser mucho más fácil. A veces no te das cuenta de lo que te pasa, entonces también está bien no charlarlo después.
Sí, obvio. Además, o sea, como cuando llegás al encuentro con una persona, cargas con un montón de inseguridades propias y tipo que construís a lo largo de toda tu vida, que me parece que no pueden no aparecer. Y es interesante también hablar un poco de eso.
Sí, de hecho, nosotros en la encuesta que hicimos, que pueden, lo digo de vuelta, Hombres Podcast, pueden ir y buscar en Instagram y, bueno, no sé si está todavía el link, pero si no, bueno, las futuras
encuestas que hagamos. Sí. Esta fue para este capítulo en especial, sí, sí. Y preguntamos un poco sobre cómo se sentían los varones, fue una encuesta dedicada a varones, con respecto a algunas, no sé cómo decirlo.
Inseguridades que pueden haber sentido, claro, a la hora de tener sexo.
Claro, y lo que más salió fue que sí, o sea, como que muchos varones se han sentido inseguros con respecto a temas como más físicos, en el sentido de, no sé, disfunción eréctil, eyaculación precoz.
El tamaño del pene, claro. La edad incluso ha aparecido.
Sí, eso es interesante también para otro capítulo, pero hablar de la edad, cómo se hipersexualista tal vez en la adolescencia y no tanto pasados los 50, 40.
Sí, sí, sí.
Es un tema.
Pero claro, todo tiene que ver con con mucho de lo que se espera de cómo tiene que ser un hombre en el sexo, ¿no? Y con, sobre todo con el coito, digamos, para decirlo, sí, en términos así como...
Sí, con la letra P.
Ah. Claro.
Sí, también un poco lo que apareció, que me pareció copado, fue esto de que la propia inseguridad que te genera no poder como satisfacer completamente al otro, o a la, sí, otra en este caso, o de velar porque el otro le esté pasando bien, o preocuparse por eso, y creo que está buenísimo... O sea, no que sea una inseguridad, pero que sea algo que se pueda pensar y que tengas en cuenta que estás con otra persona y que no depende solo de vos.
Sí, además varias de las respuestas tienen que ver con relajar. Dijeron como, después que relajé, se pasó,
claro,
esto.
Sí, total, es un poco mental y salir de todo lo que nos presiona. También algo que me parece copado tratar y que es lo que nos respondió Santi, estuvimos consultando un poco sobre lo que nos reprimimos.
Sí.
Lo que los varones se reprimen, también un poco por esto del mandato tan fuerte de cómo tiene que ser una relación o cómo es ser varón, por así decirlo. Y nos respondió lo que está bastante bueno. Vamos a escucharlo.
En cuanto a la represión que viven muchos varones en cuanto a su disfrute y en cuanto a su placer, y puntualmente en cuanto a zonas erógenas en las que ellos creen que hay algo mal visto, y estoy hablando claramente del ano. En el libro La ciencia del sexo de Pierre Stupinjá, un divulgador científico al que recomiendo leer sin duda, él dice algo muy interesante, y es que el placer sexual depende no solo de la sensación física, sino del contexto en el que la vivimos. Y no puede estar más acertado. Creo que es el verdadero depende. La mayoría de los varones heterosexuales no se permiten la estimulación de la próstata. Incluso quizás ni si permiten la estimulación del ano. Y creo que justamente es porque el placer sexual no siempre depende, o mejor dicho, no solo depende de esas sensaciones físicas que están estudiadas, que son placenteras, sino del contexto en el que la vivimos. Y si yo, varón, no he tenido la suficiente educación sexual integral, la suficiente introducción en el tema, si no me he interiorizado y si no me he cuestionado, es imposible que ese contexto a mí me permita disfrutar mi placer sexual con plenitud. Y terminamos disfrutando un placer sexual anegado, un placer sexual atado a condicionantes que no dependen solamente de lo que a mí me gusta. Hay un montón de varones allá afuera que no saben si realmente les gusta o no les gusta una estimulación anal, porque no se lo van a permitir jamás. Lo que digo es que por lo menos nos cuestionemos si no lo hacemos porque efectivamente no queremos y no nos interesa, no nos llama la atención o no nos gusta, o no lo hacemos por tal cosa, ¿no? Por lo que podría decir fulano, por cómo me va a ver mi novia o qué va a pensar la chica que me gusta. Estas cosas que son fantasmas. No hay una cosa concreta real. No estoy invitando a la gente a que haga lo que no quiera. Y no estoy de acuerdo con esta filosofía de vida sexual de decir, no, bueno, probá y después decís si te gusta o no. Para nada, si algo no te gusta, no lo pruebes. Si de antemano algo no te genera comodidad, no lo hagas. Porque si no, es muy violento. Pero, ¿desde dónde decís que no te gusta? ¿No te gusta realmente porque no te gusta, o no te gusta porque hay un contexto que no te permite disfrutar?
Bueno, está bueno esto. O sea, nosotros lo habíamos pensado también mucho más allá que el tema culo, ponele. Pero básicamente va para eso, ¿no? Como sí. uno como es varón se guarda ciertas cosas para preservar esa y tenerla. No lo dijimos en todo el capítulo, la credencial de varón. Como uno se guarda un montón de cosas, de deseos. O no se replantea cosas que puede desear.
Sí, capaz tampoco somos totalmente conscientes. Totalmente conscientes de que tenés el deseo, ¿no? Como que a veces tenemos tan internalizado cómo debería funcionar la dinámica sexual que no podemos ir más allá. Pero igual creo que lo que está bueno, que dijo él, más allá de esto, está bueno que siempre sea si tenés un deseo genuino y si tenés ganas de probar cosas.
Claro.
Porque te mantenés como en las líneas de respeto de vos mismo y de la otra persona, ¿no?
Es que tiene que ver un poco con este mandato de masculinidad. Que también hay otras cosas, tipo, como el varón no se permite ese lugar de pasividad,
sí, frente a la mujer, ponele. Sí, es como cuando de emocionalidad también, o sea, para mí esto sí. Es lo mismo, tipo, permitirse el lugar de pasividad es como entender que no tienen por qué hacerlo todo, tipo, dar todo, sino que pueden probar otras cosas y no por eso van a ser más frágiles sus masculinidades.
Claro.
Me parece que eso va al concepto.
Sí, de hecho yo pienso un montón de cosas, se me viene a la mente, tipo, la lencería. No hay lencería de varón, ¿por qué?
Sí, total.
Es como, hay ciertas cosas que uno no se plantea por ahí, ¿no? Como...
Sí, siento que las mujeres, o sea, también por cómo, bueno, para no extenderme, como hay mucha más sexualización de nosotras que de ustedes, y eso tiene que ver también con cómo se desempeña después, o sea, como con cómo nos vinculan a algo más dócil,
sí,
y no tanto como lo viril, ¿no? Pero bueno, está bueno como para pensar que siempre se puede probar, que no hay que como poner los trabas a nosotros mismos, pero siempre en un marco de respeto, de consenso y bueno para todos.
Bueno, y siguiendo con el mismo tema, hay otras cosas que nos dijo Santi que está bueno para terminar de completar la idea.
Como dije antes, el mandato de tener que tal cosa, por ejemplo, siempre tener ganas de coger, yo no hablaría de mandato, si bien puede serlo. A mí me gusta hablar de distorsión cognitiva. En el mundo de la psicología decimos que las distorsiones cognitivas son interpretaciones sesgadas o erróneas de la realidad. producto de un montón de creencias y de pensamientos que están actuando de manera disfuncional. Pero para no ponernos tan técnicos, digamos que este ejemplo de esta distorsión cognitiva llamada tengo que, este ejemplo de tengo que siempre tener ganas, sin duda es producto de este contexto que mencionaba antes, en el que al varón se le imponen cosas. Está estipulado que debe ser así. El varón heterosexual, cisgénero, blanco, de 1,70 m, tiene que tener siempre ganas de coger, tiene que ser el que paga la salida, tiene que ser el que se ofrezca. Algo muy importante, que no escucho mucho por ahí, tiene que ser el que invita, ¿no? Esto de la mujer, el hombre propone y la mujer dispone, sigue lamentablemente súper arraigado. Tenemos que cambiar el tener que o el tengo que por el lo elijo, ¿no? Pues tener que, yo tener que, tengo que tomar 2 litros de agua, tengo que ir al médico cada tanto a hacerme chequeos, tengo que hacer un estudio de ITS cada 6 meses, pero no tengo que coger siempre. Y creo que eso, esa simple corrección semántica que de simple no tiene nada, para mí, una vez que podemos aprender a identificarla, entendemos el potencial que conlleva, ¿no? Y con ello a veces llega calma. Para mí, entender a veces que muchas de las cosas que creemos como obligaciones o exigencias no son realmente tan pesadas, y no digo importantes, porque en psicología lo peor que podemos hacer es restarle importancia al dolor o a la angustia ajena. Restarle ese peso es súper alivianador. Y para que eso suceda hay que aprender a comunicarnos, hay que aprender a decir, che, ¿sabes que no tengo ganas? Mira, hoy no lo elijo, por ejemplo.
¿Cuántas cosas? ¿No?
Sí, ¿cómo? Mucho de también lo que veníamos hablando en episodios pasados sobre los estereotipos, ¿no? Sí. Que son como muy, muy fuertes. A mí lo que me interesa también, trayendo un poco esto que dice el de Connell, es decir que sí, son muy fuertes también porque se co-construyen, ¿no? Tipo, sí. Todo lo que es estereotipos de mujeres surge, o de varones, surge en oposición al otro, entonces todo el tiempo están como retroalimentándose de cosas que deberían ser de cierta forma. Y por eso son tan potentes y por eso nos inciden tanto en nuestra vida diaria, ¿no?
Sí, de hecho él habla en un momento del el estereotipo físico, de cómo sí. Tiene su nombre. Está buenísimo también en mujeres y en varias cosas de cómo se construye la sociedad. Vayan a Google Fotos y pongan hombre o pongan mujer. Googleen y van a ver, nada, que son todas fotos de gente distinta, de personas distintas, pero son todas iguales, digamos. Tienen ciertos, sí, son todas blancas, heterosexuales, como que hay ciertos patrones de cómo se construye, de cómo tiene que ser uno en base a su género, digamos.
Sí, también es interesante porque a veces no nos ponemos a pensar cuáles son los estereotipos de belleza de los varones, porque al menos a mí como mujer me pasa que siento que no son tan marcados, o bueno, como no los vivo no tengo sí. Por qué preocuparme además de eso, de los míos, ¿no? Y es interesante ver que ellos también tienen un montón, ustedes tienen un montón como de cosas que los doblegan también y que está bueno para pensar cómo cambiarlas.
Sí, y creo que en las redes son mucho más visibles el término sí. De sobre todo el cuerpo.
Sí, sí, digamos, ¿no? Sí.
Como vas a Instagram es una, y Twitter también bastante. Sí. Como una oda al cuerpo hegemónico, los cuadraditos sí. En los abdominales y el pecho y no sé qué, sí, y las totalmente. Piernas así.
Y es como decíamos en anteriormente, tipo como que todo eso incide a la hora de vivir sí, tu sexualidad activamente o como sea, ¿no?
Sí.
Pero volviendo un poco a lo que decía Santi, para mí es interesante también trasladarlo como a los vínculos en general, más allá de lo sexual, que es re así, o sea, como que tenemos como muchas conductas de lo que debería ser o cómo debería funcionar un vínculo varón-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, y no nos damos cuenta, y re en el siglo XXI una piba puede comprar una cerveza, pero a veces entendemos que no está tan bien, ¿no?
Sí,
y
total.
Y está bueno remarcar que seamos libres, básicamente.
Sí. Este episodio igual hablamos mucho de heterosexualidad. Estaría sí. Bueno otro sobre homosexualidad que tiene que... Sigue ciertos patrones, pero es como...
Sí, otras particularidades.
Tiene otras particularidades.
Que no nos da por la extensión,
si pero... lo quieren en el futuro, lo piden en nuestro Instagram, Hombres Podcast. Y otra cosa que sí, que me está enseñando Carla, de que me olvide. Una cosa que dijo Santi y que me parece que es súper importante recargarlo es esto de hacerse estudios de ITS cada 6 meses. Está buenísimo hacerlo. Hay un montón de lugares que lo hacen gratis. Es como un pinchazo, te hacen en el dedo, te sacan una gotita de sangre y en el momento te dan los resultados. Está buenísimo eso. Y siempre, pero siempre, hombres que estén escuchando, siempre usen forro.
Sí, por favor.
Si son heterosexuales, no importa que la mujer tome pastillas. Esa es prevenir primero prevenir ETS. Es un montón. Y también es para cuidarse uno, porque es como el método más efectivo siempre y está bueno. Y por supuesto, nunca se lo saquen sin consentimiento, no lo usen sin consentimiento, es lo más importante. O sea, eso también es abuso.
Sí, también vinculado a eso y desde ya, creo que cerrando con lo que decía Santi, que me parece que está muy bueno, cambiarlo de, bueno, como el mandato de tengo que tener sexos por elegir, elijo que hoy tengo ganas y elijo que hoy no tengo ganas. Y también elijo que, o sea, la otra persona puede elegir eso y nosotros tenemos que entender que así funciona el consenso y que tenemos que respetarnos, ¿no? Total. Como mensaje de cierre de todo este capítulo, me parece.
Sí, siempre el consenso es lo más importante a la hora de tener sexo.
Totalmente.
Bueno, llegamos al fin.
Llegamos al fin con muchas más ideas, ¿no?
Sí, mucha data como siempre. Bueno, es una vez por mes, chiquis. Así que en un mes nos vamos a ver con otro episodio de Hombres. Otra vez agradecer al Baído siempre por el espacio. Pueden ir y seguirlos en Instagram.
Sí, tienen el Baído.
Sí, tienen un montón de podcasts que están buenísimos. Están a full, así que nada, pueden ir.
Y también nos pueden seguir a nosotros, que es Hombres Podcast. Y si les gustó el contenido de Santi, es Sexoterapia Oc. Sí. En Instagram también.
Y nada, pueden venir a debatir también, eso sobre todo. ¿Qué les pasó el episodio? ¿Qué otras cosas de la sexualidad quieren hablar?
Tenemos siempre todos los mensajes abiertos para escucharles.
Sí, sí.
Y por último, vamos a hacer como una intro de lo que va a venir, del nuevo episodio, que se viene en un mes más. Va a ser, como decíamos, nos damos cuenta que estamos un poco héteros con las temáticas, pero bueno, por la extensión del tiempo no nos da, pero vamos a hacer un próximo episodio de
masculinidades trans para salir de esta cis heterosexualidad. Exacto. Así que sí, estén atentes, atentos y atentas.
Y si alguno ya sabe que quiere charlar, nos avisa, por favor, que estamos más que abiertos a eso.
Bueno, ¿quién sos vos?
Yo soy Carla Farinola.
Y yo soy Nico Granato.
Y esto fue Hombres,
un podcast de masculinidades. Hasta la próxima, equipo.
Muchas gracias, equipo. Hombres.
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 Hombres. Un podcast.
Un podcast
sobre masculinidades.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaido.
Seguinos en
Twitter, Instagram,
Facebook
como @elbaido.
Estás
en la artística. Dale, seguinos.